cuando la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
Bueno, hablando de Yolanda Díaz, de todo lo dicho ayer por la vicepresidenta segunda en la entrevista publicada en el diario El País, vamos a destacar este mensaje que envió a los socios parlamentarios del gobierno, que son los mismos que desde hace unos días andan poniendo en duda su apoyo a la reforma laboral.
Como siempre, vamos a dialogar con todas las fuerzas políticas, por singularmente con las que apoyan de manera natural al gobierno, pero es muy difícil decirle que no a esta reforma laboral, porque decirle que no es, bueno, pues decirle, por ejemplo, a los trabajadores de Cádiz o a muchos otros que tienen sin firmar su convenio colectivo que volvemos al modelo de la ultraactividad del PP.
Y el PP va a tener que ir solapando estrategias. Por un lado, exige que el Congreso habilite este mes de enero para poder discutir sobre lo que los populares describen como una situación desastrosa. Y por otro, debe trabajar en la campaña electoral de Castilla y León, que más que revalidar a Mañueco, busca reforzar a Casado, Mariela.
Así es, Casado mantendrá su línea de oposición dura en 2022 mientras se vuelca en el nuevo ciclo electoral. Espera sendos triunfos que le sitúen en la rampa de salida hacia la Moncloa. Citas electorales que, cree el PP, supondrán oficializar la muerte de Ciudadanos y con los naranjas fuera de la ecuación, la clave será Vox. La correlación de fuerzas que emerja del 13F en Castilla y León será determinante para la relación de Génova y los de Abascal. De hecho, el PP Ángels no descarta que Vox plantee una nueva moción de censura a Sánchez este año para colocar a Casado contra las cuerdas en pleno ciclo electoral. El PP aspira a obtener mayorías que mantengan a Vox fuera de los gobiernos autonómicos, pero en algunos sectores del partido preocupa y mucho que los de Abascal, fuertes en las encuestas, sin ni siquiera haber designado candidatos, opten por cabezas de lista fuertes como Macarena Olona para las andaluzas. En cualquier caso, Ángels, el PP confía en que este año electoral entierre el conflicto con Díaz Ayuso. El Congreso del PP de Madrid sigue sin convocarse y las elecciones, muchos así lo creen, pueden ralentizar todos los procesos internos.
Pues el año se estrena además con una encuesta más, la publica El Mundo.
¿Y esa encuesta qué dice? Bueno, pues dice que el Partido Popular se desinfla un poco más todo lo que se infla la ultraderecha, Vox, y entre los dos, según esa encuesta, conseguiría mayoría absoluta. El Partido Popular ganaría las elecciones con 116 escaños y un 27% de los votos. Eso supone una pérdida de algo más de un punto en un mes respecto a la encuesta anterior. El PSOE sería segundo con 102 escaños y el 26% de los votos. Pierde 4 décimas. El que más sube es Vox. Añade 11 escaños a su resultado actual hasta los 58. Unidas Podemos conseguiría 25 escaños, 12 Esquerra Republicana, 8 Junts per Catalunya, 8 el PNV, 6 Más País y solo 1 Ciudadanos.
Ya hablábamos antes del clima electoral francés. Está tan enconado el debate político allí que han comenzado el año discutiendo sobre las banderas, hasta el punto de que ha terminado por retirarse la bandera europea que se había colocado bajo el Arco del Triunfo, coincidiendo con el mandato semestral francés. París, Vicenç Batalla.
Buenos días. La bandera europea ha estado menos de 48 horas bajo el Arco del Triunfo, pero ha sido tiempo suficiente para que la extrema derecha, aunque también la derecha y una parte de la izquierda, se insurgieran porque tampoco estaba la francesa. Esta es solo una muestra adelantada de lo que se avecina en la campaña para las presidenciales de abril. De hecho, la bandera francesa solo está bajo el Arco del Triunfo cuando se celebran ceremonias. Y anteriormente ya habían estado las dos banderas conjuntamente en momentos determinados. El presidente Emmanuel Macron quiso conmemorar así la noche del 31 de diciembre al 1 de enero el inicio de la presidencia semestral francesa de la Unión Europea, de acuerdo con su discurso de fin de año. La primera en reaccionar en contra, obviando alguno de estos matices, fue la ultraderechista Marine Le Pen. Le siguió inmediatamente su nuevo rival en el mismo espectro político, Éric Zemmour. Y se apuntó a ello la candidata de la derecha tradicional, Valérie Pécresse. Incluso el candidato de la Francia Insumisa, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, también criticó la decisión. Y cuando la bandera fue retirada el domingo por la mañana, Le Pen lo celebró diciendo que era una victoria patriótica. De todos modos, la Torre Eiffel permanecerá iluminada con el color azul y las 27 estrellas de la Unión Europea durante todo el semestre.
Y de esta noche, la llamada de Biden a Zelensky, su primer contacto internacional de este 2022, para insistir en que Estados Unidos y sus socios están dispuestos a ser contundentes en la defensa de su soberanía territorial. Sohaib Nadir.
Biden cerró 2021 con una llamada con Vladimir Putin e inicia este año con otra llamada, aunque esta fue menos hostil porque al otro lado de la línea estaba su principal aliado en la Europa Oriental, el ucraniano Zelensky. El presidente estadounidense ha querido tranquilizar al gobierno de Kiev a través de una conversación de la que solo han trascendido un escueto comunicado de la Casa Blanca y un tuit del propio Zelensky en el que agradece esta llamada, fruto, dice, de la naturaleza especial de las relaciones entre Washington y Kiev. Este encuentro se produce apenas 2 días después de que Biden y Putin reivindicaran sus líneas rojas. Ambos quieren extender su influencia sobre Kiev. La Casa Blanca amenaza con sanciones económicas y solo están dispuestos a negociar si Rusia retira a sus soldados de la frontera con Ucrania.
Y a partir de las 8:30, o sea, en 10 minutos, el abierto.
Y con el análisis de esta mañana de Mariola Urrea, de Ignasi Guardans y de Antón Losada.
8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.